Espírito, Espírito, Santo Espírito, vem aqui, Espírito.
Alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos a través de este medio al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y junto con ellos forma la Santísima Trinidad. Pero es al Espíritu Santo al que le atribuimos la inspiración de la Sagrada Escritura. Por eso lo invocamos antes de iniciar nuestro ejercicio de Lectio Divina para hoy. Es el que corresponde al domingo 15 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. En este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no llevaran más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran para el camino dos túnicas. Jesús les decía: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan hasta el polvo de los pies como protesta contra ellos. Los discípulos se fueron y predicaban que se arrepintieran. Expulsaban muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y se sanaban. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de Lectio Divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Sobre todo, hay que entender el texto en su contexto, obvio, para no hacer pretextos. Entonces queremos entender que en este domingo, el 15 durante el año, la liturgia nos sigue conduciendo en la lectura del Evangelio de San Marcos. San Marcos es un discípulo de Pedro. Este tiene un texto de un carácter profundamente apostólico. Recordemos que este evangelio, gran parte de él fue escrito, dictado prácticamente por Pedro a Marcos, en todas estas cosas que él recordaba y que Marcos fue copiando muy cuidadosamente. Por eso decimos que es apostólico, ya que describe muy bien todo este llamado, este envío y la misión de los apóstoles. El término apóstol proviene del griego y significa enviado. Quisiera que recordáramos también que Jesús tenía muchos seguidores, es decir, discípulos. La palabra discípulo es el que sigue el camino detrás del maestro. Pero el apóstol es aquel que ha sido seleccionado y enviado. Y Jesús tenía 12 apóstoles y muchos discípulos que lo seguían. Inclusive en algún texto de la Biblia dice que eran 72. No quiere decir exactamente el número, pero sí que eran muchos los discípulos. En este caso está hablando de los apóstoles. La primera observación que cabe hacer es citar las primeras palabras con las que comienza este relato. Llamó a los 12. Es importante tener en cuenta esto. Es Jesús quien llama. Es Jesús quien convoca e invita a la misión. Y esto mismo ocurre en toda la historia de la salvación. Fijémonos desde Abraham hasta la iglesia en nuestros días, porque la historia de la salvación continúa. Dios sigue convocando y convoca hombres y mujeres para que lleven su palabra. Ya en el Nuevo Testamento y en los tiempos de la iglesia entendemos que es Jesús. Y por eso leemos la palabra. La palabra misma es Jesús. ¿Para qué lo llama? Para que cumplan una misión encomendada. Y lo hace dando ciertas pautas que deberían cumplir para que la misión sea provechosa y para que sean verdaderos apóstoles del Señor. Entonces, así, Él da una idea muy importante, porque la da en un sentido de exigencia. Deben ir despojados de elementos y costumbres. Fíjense que solo les dice, lleven un bastón para poder caminar mejor. Pero no lleven dos pares de sandalias, no lleven dos túnicas, no lleven dinero, no lleven nada, porque estos elementos, en el fondo, nos hacen daño. No representan la buena noticia a la que están llamados a predicar con sus palabras y con su vida. Las condiciones para recorrer el mismo camino de Jesús son muy pocas, fíjense, pero son fundamentales, y este es realmente un camino estrecho que exige un sacrificio, que exige una entrega total. Jesús los envía de dos en dos para que estén más cercanos el uno al otro. Si buscáramos en la Biblia, en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, encontraríamos esta frase: mejor dos juntos que uno solo, porque si uno cae, lo levanta su compañero. Cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento, Jesús manda de a dos en dos a los apóstoles juntos, que son el signo de comunión y fraternidad. Estas eran características propias del cristianismo en sus primeros años que atraían y maravillaban a tantos pueblos paganos que terminaban convirtiéndose. Jesús les otorga el poder sobre los espíritus inmundos. Este es el signo de los apóstoles, que impregnados por la presencia del Dios vivo, hacen prevalecer el bien, purificando las almas de toda opresión y de tantas maldades que oscurecen la vida. Jesús les ordena: no lleven nada para el camino. Llamados a ser siervos humildes y confiados en la providencia de Dios, al indicarles que no deben llevar nada, les manifiesta cuán distante entonces debe estar de ellos el deseo de riqueza. Lo único que remarca que pueden llevar es un bastón. Hoy lo conocemos inclusive como ese báculo pastoral utilizado por los obispos como un distintivo que expresa el poder recibido del Señor especialmente para atraer a las ovejas que se van del redil. No hay que vestir dos túnicas, significa abandonar la abundancia y la doblez en las cosas. Y no los envía a predicar a grandes ciudades o auditorios, sino, miren qué curioso, los envía a las casas de familia, de lugares pobres y aldeas humildes, donde la semilla del reino prende con más docilidad. Jesús les hace algunas advertencias sobre lo que iban a vivir en las distintas casas que visitaran y la forma de comportarse según la situación. Fíjense cómo les dice: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Esto es un signo de hospitalidad y de buen comportamiento para con las familias que los reciben. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan hasta el polvo de los pies como protesta contra ellos. Eso dice el texto. Esto es un gesto simbólico que expresaba que si no se tenía nada en común con los habitantes de esa ciudad, ni siquiera el polvo que llevaban en los pies se debía quedar impregnado en las sandalias. Luego de esto, los apóstoles salen a la misión y el evangelista Marcos rescata las principales características de esta: la predicación unida al llamado a la conversión, a la expulsión del maligno enemigo, del demonio, y a la curación de los enfermos ungiéndolos con óleo. En el uso del óleo se manifiesta la costumbre de la iglesia de ungir a los que están poseídos o a los que están enfermos, infundiéndoles la gracia del Espíritu Santo. La unción significa la misericordia de Dios, el remedio de la enfermedad y la purificación del corazón, manifestando tanto la dimensión corporal como espiritual. Los 12 apóstoles son el signo más evidente de la voluntad de Dios con respecto a la existencia y a la misión de la iglesia. Cristo está presente hoy en su pueblo a través de la iglesia, construida sobre el fundamento de los apóstoles. Está viva por la sucesión de los apóstoles. Así también, todos los que conformamos en Cristo un solo cuerpo por el bautismo, los que somos laicos, porque también tenemos una misión profética que Cristo nos ha dado. Y todos estamos llamados a vivir en plenitud la vocación del discípulo y, evidentemente, del apóstol enviado. Nos vamos a hacer unas preguntas para ver de reconstruir un poco este texto, a ver si nos ayudamos a recordar cómo se había desarrollado este texto, que es tan breve, pero evidentemente lo encontramos tan sustancial en nuestra vida cristiana. ¿Te acuerdas de qué forma envía Jesús a los apóstoles? Jesús les entrega un poder. ¿Cuál es el poder que les da? ¿Qué les ordena que no llevaran en el camino? Y con respecto a la vestimenta, ¿cómo debían ir? ¿Qué les pide que hagan en aquellas casas en que les den alojamiento? ¿Y en aquellas que se les niegue alojamiento o sean tratados con indiferencia? En la misión de los apóstoles, ¿qué otras obras acompañan a la predicación? Te invito, hermano, hermana, a que pasemos al momento de la meditación. Hemos hecho la lectura, ya sabemos qué dice el texto. Ahora vamos a la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto? nos hacemos unas preguntas. Y te recuerdo que escuchar las preguntas no significa hacer el ejercicio de lección divina. Escuchar las preguntas significa, evidentemente, que nos hacemos estas preguntas. ¿Qué significa hoy para mí ser apóstol de Cristo? Yo elegí serlo por sobre todas las cosas, me doy cuenta que es el Señor el que me ha llamado y el que me ha convocado. Es el Señor, y este es el tema interesante. Nos damos cuenta de que si somos cristianos es porque el Señor nos llamó, pero nos llamó para ser apóstoles, para dar testimonio. Entiendo que esto es un don, un regalo del Señor, porque puso sus ojos en mí. Ser apóstol es también una tarea. Tarea porque pongo mi esfuerzo para hacer la voluntad de Dios y en ser su fiel reflejo. ¿Estoy de acuerdo con esto? Entiendo que el bautismo que yo he recibido y que es algo indeleble, quiero explicar, la palabra indeleble quiere decir que no se borra. Una vez que tú tienes el bautismo, nadie lo puede quitar. Es un sacramento para toda la vida y tiene acción durante toda la vida. Y el bautismo te dio la dignidad de ser profeta, y como tal, uno tiene que darse cuenta que debe salir a llevar la buena noticia a los demás. ¿Tú te das cuenta de esto? Hablo de la palabra del Señor en mi entorno, con mis amigos, en lugares cotidianos. ¿O hay obstáculos en mi vida para hacerlo? ¿Hay frenos? ¿Qué llevo en mi camino discipular que me hace poner en el centro de mi vida cosas que me hacen errar y perderme? Puede ser que entre ellas estén los objetos materiales, que yo haya puesto mi vida pensando en estos objetos materiales. El éxito, el placer, la ambición. ¿Estoy dispuesto a llevar conmigo solo lo necesario e indispensable? Sé serio contigo mismo y pregúntate, ¿hasta qué punto te cuesta desprenderte de las cosas? ¿Mi anuncio o predicación va acompañado de obras de caridad para con los más necesitados, los enfermos? Entiendo que mi anuncio de la buena nueva como apóstol no debe ser solo de palabra, sino también tiene que ser con el testimonio, es decir, anunciar a Jesús con mi propia vida. ¿Cómo es mi testimonio de vida cristiana? ¿Soy coherente con el evangelio que anuncio? ¿Lo vivo de verdad? Y si por ahí me equivoco, ¿soy capaz de tener la humildad para reconocer mis pecados, buscar el sacramento de la reconciliación? Como apóstol, entonces, ¿busco configurarme según la imagen de mi Maestro y Señor? ¿Busco pensar, actuar y amar al estilo de Jesús? ¿Lo intento o me comprometo a hacerlo a pesar de saberme débil? Me encomiendo al Señor para que me fortalezca siempre. Te invito, hermano, hermana, a que hagamos una oración. Es el momento, el tercer paso de la lección divina, donde ahora nosotros le hablamos al Señor. Hasta ahora hemos sentido que el Señor nos ha dicho algo. Ahora queremos ser nosotros los que le digamos algo a Él. Podríamos decirle, aquí me tienes, Señor, dispuesto a todo lo que quieras de mí, dispuesto a vivir con alegría tu buena noticia. dispuesto a hacerla posible en el ambiente en que me muevo, con palabras y con obras, con humildad, pero también con firmeza. Envíame, Señor, por los caminos del mundo, escasos de poder y dinero, pero ricos en solidaridad y cariño, que al igual que todos mis hermanos, me duela ver la gente que no es feliz. Pero sobre la gente pequeña y sencilla que sufre, quisiera encontrar tu rostro, aquel que no dispone de lo necesario para vivir dignamente. Allí estás tú, que al igual que todos mis hermanos, me arda el corazón y la cabeza para que sea capaz de contagiar de amor y de esperanza a veces esa pobre realidad que me envuelve. Aquí me tienes, Señor, dispuesto a obedecer siempre la voluntad del Padre, bien buscada, aunque a veces resulte muy difícil. Aquí me tienes, Señor, dispuesto a andar los caminos de la vida a tu lado, aprendiendo a ser feliz y ayudando a otros a que también lo sean. Aquí me tienes, Señor, dispuesto a participar con mis hermanos y compañeros de todas aquellas iniciativas que generen justicia y paz, para que cada uno de nosotros y para que el mundo entero crea en ti. Aquí me tienes, Señor, caminando contigo, Señor dueño de la vida, experimentando que me amas como un padre ama a sus hijos. Escucha, oh Dios, mi oración confiada. Amén. Para el momento de la contemplación nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar la palabra de Dios? Entonces, los padres de la iglesia nos recordaban que había que elegir alguna idea. Yo te propongo que tomemos el versículo 12, que dice, se fueron y predicaban que se arrepintieran. Es muy importante. Fíjense, está el verbo salir, de donde salieron los apóstoles, y predicaban que se arrepintieran. Se fueron y predicaban que se arrepintieran. Lo repetimos varias veces hasta que entre en nuestro corazón. Bueno, hermano, hermana, vamos al punto de la acción, el último paso del ejercicio de lección divina. Si estoy solo, voy a volver a leer detenidamente las lecturas de hoy, porque el Señor me invita a recordar que soy llamado a ser apóstol. Como tal, me comprometo a anunciar la alegría del Evangelio, primero en mi entorno más cercano, mi familia, mis amigos. Pero para ser un verdadero apóstol, debo acompañar mi anuncio de obras concretas. Por lo que puedo ir a consultar en alguna agencia como Cáritas, que suele estar en todas las parroquias, o en algún centro asistencial, cuáles son las necesidades que presentan para hacer una donación, pero sobre todo para donar mi tiempo. Y si estoy en grupo, nos comprometemos a hacer una comunidad de apóstoles que anuncian lo bueno y bello de la vida en Cristo. Imitamos la misión de los apóstoles que el Evangelio de hoy nos presenta, acercándonos a los enfermos para llevarles nuestra cercanía, consuelo y el tesoro precioso de la palabra de Dios, comprometiéndonos a orar por ellos y sus familias. Hermano, hermana, te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com encontrarás más ayudas para hacer tu ejercicio de lección divina. Y si tú tienes un teléfono que acepta aplicaciones o una tableta, busca la aplicación Cristonautas y el número 1, Cristonautas 1, y allí gratuitamente podrás descargar cómo hacer una lectura de la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando te digamos, hola, Cristonauta.
palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial
para el continente evangelizar,
una visión del corazón
y ser testigos de su inmenso amor,
nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar,
una misión del corazón
y ser testigos de su inmenso amor,
nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.